El siguiente mensaje fue dado por los hermanos Roger Fisk y Edwin Rigdon en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, julio 7 de 2019. El título del mensaje es El suministro del cuerpo, los miembros del cuerpo y la limitación del cuerpo. Las escrituras a leerse son Salmo 133, 1, Filipenses 1, de 19 al 21, 1 Corintios 12, de 12 al 27, y Éxodo 7, de 11 al 13. Versos adicionales, Génesis 6, 3, 5 y 6, Mateo 16, 22 al 25, 1 Corintios 2, de 14 al 15, Romanos 12, 3 al 4, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 13 al 15. Señor,
como tú en tu gracia te diste a nosotros, amén, y por la iglesia, y moriste, amén, por mí, gracias por este tiempo juntos. Amén. Abre nuestros ojos para ver lo que está en tu corazón. Amén. Enriquécenos a cada uno. Llévanos adelante, Señor. Unge todo el hablar de cada miembro. Amén. Alabado sea el Señor. Jesús es el Señor. Aleluya. Siento que esta es una porción muy rica, como dijo el hermano hace pocas semanas. Esta es la realidad del cuerpo de Cristo. Si no estamos en esto, es algo muy crucial y estamos perdiendo algo muy crucial. Esto es algo en el corazón de Dios. Estamos teniendo comunión en los principios del cuerpo. Estamos enfocados en el suplir del cuerpo, el suministro del cuerpo, la limitación del cuerpo y los miembros del cuerpo. Este es el enfoque de esta semana. Empezamos con el versículo de Salmos 1:33. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos en unidad. Aquí tenemos la unidad donde Dios derrama su
bendición.
Tenemos que tener esta experiencia antes de entrar al cuerpo. Hay un disfrute en esta unidad. Es algo muy cerca al corazón de Dios. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, Él oró que nosotros también seamos uno. Esto es lo que tocamos cuando disfrutamos al Señor en el cuerpo, en el Espíritu. El principio aquí es como el rocío y como el aceite que fue derramado en la cabeza de Aarón y hasta en su barba. La cabeza en el Viejo Testamento
fue ungido.
Ungido. Y el ungir bajó poco a poco. Esa palabra no está en la Biblia, pero empezó a bajar de la cabeza. ¿Y a quién llegó el ungir? A todos los miembros del cuerpo. Si no estamos en el cuerpo, no podemos saborear esto, tocar esto, experimentar esto, esta experiencia del ungir. Y es en este ungir que recibimos y disfrutamos el suministro. El primer principio es el suministro. Podemos ir a Filipenses 1:19. Vamos a leerlo juntos. Porque sé que por vuestra petición el abundante suministro del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Amen. Aquí está el apóstol Pablo y está en la cárcel. Él está en una cárcel romana. Él está escribiendo. Y él escribe, y él dice que él sabe que esto va a ser a su resultar en salvación. ¿Cómo? Por el la petición, tu petición. El apóstol Pablo era un apóstol maravilloso. Escribió muchos libros del Nuevo Testamento. Se me hace, si yo podría escribir un proverbio, mi mamá estuviera muy contenta. un proverbio nada más. Él escribió libros. Él en realidad, ¿a poco necesitaba la oración de los santos? Es Pablo. Pero actualmente Pablo realiza algo muy critical, que él es un miembro del cuerpo. Él no es todo el cuerpo. No importa qué tan grande el miembro es, no son todo el cuerpo. Al mismo tiempo, ese miembro tiene una porción muy preciosa y la aceptamos. Pero Pablo vio que los santos, que si ellos oraban, ¿sabes qué? El suministro venía y llegaba a Pablo y lo suple. ¿Dónde? En una cárcel romana. Estando en una cárcel romana es como nuestras situaciones que tenemos. Todos podemos hablar y hablar y hablar de las situaciones que tenemos, pero las tenemos. Esas situaciones, circunstancias, nos pueden instalar. Pero él no estuvo instalado, porque el suplir del cuerpo pasa por el tiempo y el espacio. La cabeza está orando, intercediendo, y ahí viene el suministro y a la necesidad del cuerpo. Pablo, él sabía que este suministro del espíritu abundante, Kairos, es una palabra griega, que es alguien que ayuda a un grupo de músicos y dice, tú canta, yo te doy la comida, yo te doy de tomar, yo te doy un lugar de vivir, tú canta. Y entonces es como un concierto. Y así está Jesús tomando la delantera como en un coro, y está supliendo a todos y va a resultar a salvación o sacarnos de la situación. ¿Cuál de las dos? Pablo, él tuvo experiencia él salió de una cárcel, y vamos a ver cómo Pedro también tuvo la experiencia cuando la iglesia estaba orando. El Señor es en la cabeza en los cielos, escuchó y mandó su ángel, y el ángel del Señor vino y ahí estaba. No quise entrar a esto ahorita, pero aquí voy, ¿no? Ahí tenían los dos que lo estaban cuidando con cadenas, y las cadenas se cayeron y él salió y fue a la reunión de oración, alabado sea el Señor. A lo mejor era martes en la noche, y fue a la
reunión de oración
de la iglesia.
Y dice que no puede ser, esto no puede pasar porque tengo un sueño. Y de ahí él tocó la puerta y escuchó la voz. Dije, no puedes creer esto, recién oramos para Pedro y él está aquí tocando la puerta. Y uno puede decir, él está loco. Cuando la iglesia ora, a veces pasan cosas maravillosas, tan maravillosas que los santos, cuando están orando, no pueden creerlo. ¿Usted estaba ahí en esa reunión de oración cuando estamos orando? Creo que estabas. En la universidad tuvimos un joven y él estaba buscando al Señor, y tuvimos una buena comunión con él, y muchos de los santos estaban reunidos y estaban orando en una oración. Estamos orando, Señor, traiga a Jason, por favor, al Señor. Estamos orando, por favor, Jason. Y de ahí viene Jason. él nunca iba a esa reunión, pero alguien quien le invitó a él y estaba en la reunión y todos estamos orando. Señor, libera a Jason. Y él pensó, está orando por mí. Aleluya. A veces no podemos creerlo, pero el Señor lo hace. Y él hace por medio de la suministración del cuerpo. Amén. Entonces, eso quiere ser este punto de que nuestras circunstancias no deben ser una excusa para nosotros, para aislarnos. A veces no queremos tocar o queremos estar solos, y a veces nuestras situaciones, a veces pensamos que estamos encadenados, y estamos encadenados, pero aún así podemos disfrutar este suplir. Entonces hemos tocado este punto sobre el apóstol Pablo, y él no necesitaba, ¿y qué necesitaba? Que nada sea avergonzado, pero puede ser magnificar a Cristo. Y tengo que decir, en mi experiencia personal, a veces no magnifico al Cristo. Sí hay una sumisión bien maravillosa del Señor. Entonces la iglesia pregunta, ya hemos hablado sobre este asunto de la oración, de la reunión de oración, pero quisiera hacer un punto sobre este asunto del disfrute de la suministración. Y quería leer algo, una porción de un párrafo, y esto es del misterio de Cristo. Alguien preguntó, ¿por qué no estoy tan viviente como antes? Parece que yo he perdido el gozo y la vitalidad que yo tenía antes. Esto es algo que le preguntó a nuestro hermano. Y la razón es porque usted has vivido en ti mismo por mucho tiempo. Tienes que entrar en la vida del cuerpo. Tiene que recibir el suministración del resto de los miembros. Si uno no está viviendo en el cuerpo de Cristo, no va a recibir el suplir de los miembros. Y ningún miembro puede ser separado de los demás. Entonces este asunto del cuerpo es algo, un asunto corporal, amen, corporativo.
Amen.
Y un hermano ha
Benjamin
compartido esto. Cuando era joven y escuchó este asunto del cuerpo, pensó que tenía una mejor comparación. Posiblemente somos como células, y hay muchos miembros, pero tenemos muchos más células. Y no es que nosotros somos células, porque nosotros crecemos células y perdemos células todo el tiempo. Pero cuando tú pierdes un miembro del cuerpo, no es lo mismo. Si yo pierdo una mano, un dedo, yo voy a estar con vida, voy a estar bien, pero no voy a poder tener esta función de mi vida en la misma manera. Voy a perder una parte de mi expresión. Todos aquí somos miembros del cuerpo de Cristo, y todos tenemos una función indispensable. A veces no realizamos nuestra función. Una glándula que tenemos, yo nunca la he visto, pero te digo que es bien crucial, monitoreando todos los procesos metabólicos que existen en nuestro cuerpo, en nuestro crecimiento y todo. Hay muchos santos que son así, que solo ora en secreto y brota algo para el cuerpo y cuida de ese miembro. Entonces no debemos de aborrecer nuestra porción. Y estos versículos que hemos leído en el 1 Corintios del capítulo 12, a veces caemos en dos posadas. A veces nosotros aborrecemos nosotros mismos. A veces creemos que no somos un ojo, entonces no soy miembro del cuerpo. Yo solo soy un solo soy un pie, o algo así. Entonces, a veces podemos aborrecer nuestra porción, o podemos decir, no necesito los otros miembros. Entonces, como un poco de orgullo. Entonces, un extremo es de ser alguien que uno aborrece a uno mismo, y a otro lado, podemos ser ellos que son, que pensamos mucho de nosotros mismos. Pero aquí quisiera girar al entrenamiento de video que hemos pasado en la iglesia. Y esto regresa al punto de que por qué no somos tan vivientes. Y en el entrenamiento de video estamos pasando por el libro de números. La cristalización del libro de números. El mensaje 2. Compartió un hermano un mensaje. Y la versión del comienzo de este mensaje fue una oración para todos los santos, que sea una palabra directa y que todos puedan recibir esta palabra y podemos seguirlo juntos, porque puede ser que estamos en la vida de iglesia por muchos años, pero aún así no experimentamos este cuerpo, esta vida del cuerpo, esta suministración del cuerpo. No experimentamos completamente la función que somos como miembro del cuerpo. ¿Y cómo puede ser esto? Entonces aquí nuestro hermano nos ayudó en compartir que tenemos que crecer a la
madurez
en números. Tenemos que tuvieron que tener 20 años para pelear, y no es tan viejo ese número. No es un número tan, solo son 20 años. Entonces demuestra una medida de madurez. Entonces nuestro hermano nos dijo que hay un punto en nuestra vida de cristiana, en algunas etapas. En la primera etapa estamos en Cristo. En la segunda etapa estamos morando en Cristo. Pero en la tercera etapa, Cristo está viviendo en nosotros. Y nosotros experimentamos la cruz. Y la cruz es un suplir para nosotros. Yo aprecio que Pablo fue alguien quien Cristo vivía en él. Para él vivir es Cristo, y esto él oró y que para no ser avergonzado. Y él no confiaba en sí mismo, en su carne. Él no tenía ni una confianza en su carne. Él no tenía ninguna confianza. Él dependía completamente al cuerpo. Entonces hay estos tres aspectos. De un lado, nosotros estamos lidiando con este asunto de nuestra carne. Y la carne, claro, Dios creó al hombre, pero cuando cayó el hombre cayó y eventualmente se hizo carne. Cuando cayeron. En Génesis capítulo 6, es bien impactante, Dios dijo que esto fue después de la caída del hombre. Entonces en este punto hasta dijo que Dios veía los pensamientos del hombre y era maldad continuamente, y esto es esto es la carne. Entonces tenemos que ser claros que la carne no se va a mejorar. Tenemos que ver en este punto donde Dios arrepintió que Él creó el hombre. ¿Puedes creer esto? Él quería eliminar a toda la creación, pero esta es la carga de esta mañana. Pero Noah encontró gracia y favor en los ojos de Dios. Gracias, Señor Jesús. Noah estaba buscando por gracia y Él encontró la gracia. Y alabado sea el Señor. Pero aún así, la carne es algo negativo. La carne es algo que tenemos que estar con ello toda nuestra vida. Y yo tuve una caída, una falla bien, bien grande en mi carne. Y siempre ha sido así nuestra carne. Entonces, el Señor está lidiando con nuestra carne. En Romanos, Pablo dice, en capítulo 18, en mi carne nada bueno mora. Entonces ya es suficiente con este asunto de la carne. Y vamos a hablar Vamos a tornarnos al Mateo
16.
22 al 25. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Dios tenga compasión de ti, Señor. De ningún modo te sucede eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar la vida de su alma la perderá, y el que la pierde por causa de mí la hallará. Entonces aquí Pedro tiene una gran revelación que Cristo es el Hijo de Dios, y después sigue que el Señor habla que él tiene que morir en la cruz, y Pedro dice Dios tenga compasión de ti, Señor, que de ningún modo te suceda eso. Entonces esto parece que es algo bien lleno de compasión, pero el Señor vuelve en el siguiente versículo y dice que no, que nadie aquí diría algo así, pero que dice: quítate delante de mí, Satanás. Eso de preservar de uno mismo viene de Satanás, y él dice lo que quiere decir: quítate delante de mí, Satanás. Y ella habla, tiene que negarse y seguirle a él. Esto es la constitución de nuestra alma. Es quiénes somos nosotros.
En 1 de Corintios capítulo 2 dice que hay un hombre almático, anímico, y es llevado por su mente, voluntad y emoción, y lo habla de una persona que espiritual. Muchos de nosotros sabemos esto, pero a lo mejor todavía en la vida práctica vivimos de acuerdo al alma, de acuerdo a la emoción, la voluntad. Es muy fácil entrar a esta trampa. Y esto nos previene que experimentemos el cuerpo, la vida del cuerpo, de ir adelante con el Señor. Nos para de experimentar el suministro. Quiero leer algo de la naturaleza, la constitución natural. Nuestra fuerza mental natural no tiene el elemento divino, no lo tienen. La fuerza, la habilidad natural no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo vi mucha luz en este punto pequeño. Cuando laboramos con lo natural, buscamos nuestra gloria y hacemos nuestros deseos. Cuando el Señor toca esto con la cruz, el Señor nos puede usar en resurrección. Pero esta fuerza natural tiene que ir a la cruz y tiene que salir en resurrección. Nuestras habilidades tienen que morir. Hablo de una persona que sacó grados muy buenos toda su vida y fue a una universidad muy buena. Él no está hablando de mí, te prometo. A lo mejor hay unos aquí en este cuarto que hicieron eso, fueron excelentes estudiantes. Pero tienen que preguntarse, ¿qué están buscando? ¿Su gloria? ¿Quieren que los aprecien? Dice, pero todos tenemos que experimentar la cruz de Cristo y luego en resurrección lo que el Señor nos ha dado Él mismo y ha puesto en nosotros, lo puede usar para Él. el Señor nos quiere llevar adelante. Yo siento que tenemos esta experiencia, pero también algo nos retrasa. Tenemos que experimentar la cruz del Señor. Y ahorita el hermano Ed sigue después de mí con su porción, pero antes quiero hablar de los miembros. Los miembros son tan importantes porque funcionan y ayudan al cuerpo que a llevar adelante la voluntad del Padre. Pero a veces no apreciamos nuestra porción. Hay muchas historias y experiencias donde yo estaba tocando esto, saboreando esto. En los 90s, yo tuve una oportunidad cuando hablaron un llamamiento para ir a Rusia. Yo oré y me dijeron, vete a Rusia, hermano. Y me fui a Rusia. Yo tuve una carga por algo más. Yo tenía dos cargas, no sabía qué hacer. Yo tenía carga para Rusia y para el sitio universitario. Pero no puedo estar en los dos lugares. Les dije, hermanos, les dije, aquí está. ¿Qué piensan de Rusia? Y yo dije, pues yo, si voy a Rusia, si no hay sitio de recinto aquí en esta localidad. Dice, ok, para ti, hermano, en esta localidad no hay sitio de universitario. Ellos no me dijeron qué hacer, ellos me liberaron porque yo tenía carga por este sitio universitario, pero tenía carga por Rusia. Y el Señor en el cuerpo me liberó y me llevó a Rusia con 24 más hermanos. Llegamos a un aeropuerto que parecía como un plátano bien largo y fuimos a Moscú. Y yo no sabía ruso. Yo sabía dos o tres palabras. Y la gente decía, ¿Tú no estás preocupado? ¿No sabes ruso? Y yo cuando yo fui al avión dije, no puedo leer nada en este avión. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Dice, oh, que salgas por ahí. Ok. Yo no sabía nada y lo que estaba haciendo. El Señor nos cuidó. Él provino.
Proveo.
Uh-huh. Él nos, una persona que nos guió. Uh-huh. Y llegamos a Rusia, a Moscú. Este es 1995, no es el Rusia de hoy, pero el de los 90s. Y de repente nos dejaron ir en una ciudad y estábamos tratando de aprender cómo vivir entre los rusos y ministrar a Cristo. Nos dieron dos miembros pequeños. Y nos acompañaron. Estos miembros pequeños estaban bien chiquitos. Eran 14 y 15 años. ¿Ok? Cuando un de 15 me vio en el aeropuerto, yo dije, él tenía un acento
inglés.
Inglés. Oh, man, I missed that. Dijo, ok. Él y su hermano nos llevaron por wow. Toda la ciudad de Moscú. Decían, por aquí no vayas. Nos ayudaron como buscar un... Y el de 15 años estaba funcionando en su madurez, en su medida, cuidando de la necesidad del...
Shapka.
No sé qué quiere decir eso. Estos miembros jóvenes estaban ministrando, suministrando, cuidando la situación de todos los hermanos. Alabo al Señor por esto. Cuando yo veo a esos jóvenes, hay una porción de Cristo. Es eternal, no se la puedes quitar esa porción. Hasta esa edad de 15 pueden participar en el mover del Señor.
Como dijo nuestro hermano, tengo que yo hablar sobre limitaciones. ¿Aquí les gusta escuchar sobre limitaciones? yo no me gusta. Pero el hermano es, pero el Señor es soberano. Entonces, uno puede actuar como uno quiera si no es cristiano. Pero si uno es miembro del cuerpo, entonces tienes que dejar que ser limitado por medio del cuerpo, por los otros miembros. Es esencial para el desarrollo del cuerpo que todos podemos reconocer nuestra medida. Nadie de nosotros tenemos una medida ilimitada, solo el Señor. Entonces todos tenemos una limitación y no debemos de ir más de ello. Esto es un requisito básico para ser parte del cuerpo. Actualmente, el cuerpo de Cristo no solo es una protección para todos los miembros, y hemos escuchado las experiencias del apóstol Pablo en la cárcel, en cómo él fue ayudado por medio de la oración de los santos. Cada cristiano es solo un miembro. Cristo, tenemos que aceptar la limitación que existe en el cuerpo de Cristo. Entonces no debemos ir a hacer nuestras propias cosas. Tenemos que realizar que en el cuerpo es opuesto a ser individualista. Todos somos miembros, no individuales, haciendo cosas individualistamente. Tenemos que ser bien claro en esto. Entonces tenemos que aprender a ser mezclados, compenetrados con los hermanos en la iglesia. Leamos de nuevo 2 de Corintios 10, 13 al 15. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la medida de la regla que el Dios, que mide todas las cosas, nos ha repartido para llegar aún hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros en el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en los trabajos de los demás, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos engrandecidos entre vosotros en abundancia conforme a nuestra regla. Claro que esto realmente se refiere al trabajo de Pablo, pero trae este punto que todos los miembros tiene una limitación. Entonces, Pablo dijo a los corintios que todo lo que él hacía, todo lo que él decía, era de acuerdo a la medida que él tenía. Pablo siempre actuaba y pensaba entre su medida. En la vida de iglesia, en el servicio de la iglesia, tenemos que realizar que nosotros solo tenemos una medida. En nuestro servicio de evangelio, no debemos decir a la gente qué hacer. Nosotros hacemos tenemos comunión. Nosotros coordinamos. Tenemos que saber nuestra limitación y no pasar sobre ella. Como Pablo, tenemos que actuar entre nuestra medida. Como dice en Efesios 4:16, que el cuerpo
es edificado
por medio de cada parte, por medio de cada miembro, y cada miembro tiene una medida. No, nadie tiene toda la medida. Entonces tenemos que acordarnos que Dios nos dio una medida. Entonces, tenemos que realizar que esto es algo que es un hecho y no podemos discutir sobre esto. Y tenemos una medida, una limitación, y tenemos que actuar de acuerdo de esta medida. Y en el versículo 13, la medida se refiere a ser
medido por Dios.
Es medido por Dios. Entonces, está bien como doctrina, pero actualmente tenemos que aplicar esto. Y quisiera aplicar, primeramente, quisiera aplicarlo de una manera bien personal, relacionado con las reuniones de la iglesia. Primeramente, tenemos la oración, la reunión de oración. Qué maravilloso es que podemos orar lo que desea el Señor. Claro. Pero yo fui criticado porque cualquier tiempo íbamos a empezar a orar por una cosa nueva, yo iba a empezar sobre la oración. Y yo no soy todos los santos, solo soy un miembro. Entonces, yo empezaba la próxima oración. Y todos estaban llamando al nombre del Señor. Santos. La reunión de oración es una reunión corporativa. No, yo no debería empezar un asunto de un tema a otro tema. Quisiera yo hacer esto claro, que tenemos una reunión corporativa. Entonces ahí no voy a ser yo criticado. Lo mismo con la reunión de los viernes sobre la Biblia. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Nosotros usamos el versículo y todos están esperando para mí que nosotros leamos este versículo. Quisiéramos tener más santos empezar el orar y leer. Es una reunión corporativa. ¿Y qué pasa con el día del Señor? ¿Sabes? Después que yo termino, vas a tener un tiempo para profetizar. ¿Hay un límite para el profetizar? Y yo tengo una carga bien grande sobre esto. Hay santos que dice el mensaje de nuevo, ¿no? Yo he escuchado, entonces no puede decir que no. Yo he escuchado aquí cuando yo me he quedado después de la reunión. La cosa es que cuando uno habla por mucho tiempo, tenemos que parar en un momento. Y porque si no, no va a haber gente, no va a haber suficiente tiempo para que todos comparten. Y si comparte por mucho tiempo, ¿qué puedo decir? No es lo mejor. Y lo peor de esto, si viene alguien nuevo y esa persona posiblemente no quisiera ir a compartir, pero qué maravilloso sería si un nuevo viene al micrófono y dice: alabado sea el Señor. Sería bien animante. O diría: gracias al Señor por lo que yo escuché. Algo así simple. Entonces, hermanos y hermanas, quisiera pedirles a ustedes, tome esta palabra hacia el Señor y escucha lo que dice el Señor. Y finalmente, el último punto es sobre la comunión. En todos los grupos de servicios, tenemos que tener comunión. No debemos de tener, si estamos arreglando las sillas, yo quisiera arreglarlo de mi manera antes de que vengan los santos. No, debemos tener comunión. Y yo quisiera decir una cosa, algo más personal, sobre James, Benjamin y yo. Nosotros siempre nos reunimos cada sábado para coordinar y para tener comunión. Y no puedo decirles cuántas veces mis ideas grandes no eran buenas. Pero yo descubrí que si yo oraba para el Señor, y eso llegaba. Entonces, qué crucialmente es de tener comunión para todo lo que hacemos. ¿Sabes? Mi sentir. Si un hermano viene hacia mí para tener comunión, yo no me siento, oh, ok, él me viene a mí porque yo soy el anciano. No. Si él solo quiere ser cubierto por medio de la comunión. Y esto yo quisiera compartir algo bien chistoso. Una vez, una hermana vino hacia mí y ella estaba bien enojada. Estaba bien enojada.
Y la hermana dijo, ¿quién decidió esto? Y yo me sonreí y dije, fue en la comunión. Y la hermana, ¡zup!, no dijo nada. Se acabó la historia. Entonces, a ser ofendido. Tú, te puedo, como un ejemplo, hermano, estás aquí solo, te puedo usar. Vamos a imaginarnos que yo, Michael, ¿cómo estás? Y él dice, ah. A veces pasa y no me dice hello. Yo lo voy a arreglar y le voy a decir, ¿quién te crees? Y ese momento el Señor dice, para. Porque el Señor dice, él es un miembro, hermano Michael. Esta tiene que ser nuestra actitud a los miembros del cuerpo. Alabado sea el Señor.